Zona Mixta por Uniradio.
Y arrancamos el tercer bloque de Zona Mixta y llegamos a un momento esperado, que es el momento de la entrevista central, y lo vamos a presentar a él. Vamos a ver si es justa la presentación. Periodista y escritor, actualmente participa en el Radio Deportivo 13-0, en ESPN Uruguay y también la revista Túnel. Antes lo hizo en la sección Deportes del diario El Observador. Ha escrito los libros Pequeñas Grandes Historias del Básquetbol Uruguayo, Son Cosas del Fútbol, La Cara Oculta del Baby Fútbol y coautor de Maestro, El Legado de Tabárez. Autor del blog Que la Cuenten Como Quieran, donde refleja historias deportivas de diferentes disciplinas. Recibimos en Zona Mixta a Jorge Señoranz para hablar de su último libro, publicado recientemente, que se titula La Culpa la Tiene el Técnico, historias del loco mundo de los entrenadores. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno,
bien.
Disculpas por la tardanza.
No pasó bien. Nada. La audiencia ni lo notó.
Profesionales.
Faltó el libro del quinquenio ahí a media con Insaurralde, ¿no?
Con Insaurralde, sí. Sí, sí.
De memoria, ¿eh?
Qué grande. Sí. Y bueno, ¿cómo estás con el libro nuevo que veníamos hablando? Que está teniendo como bastante movida, se está moviendo un poco. ¿Cómo surge este? La culpa la tiene el técnico.
Y bien, mirá, la idea original es de Joaquín Otero, de la editorial, que es él el que me propone escribir justamente sobre los entrenadores. Porque bueno, fue en etapa de pandemia que empezamos un poco a planificar, a tirar ideas de un lado y del otro. Y bueno, y él me propuso eso, que fuera un libro de similares características al Son Cosas del Fútbol, que es como anecdótico, con historias, esas cosas, pero referido a entrenadores, porque entendía que no había nada de entrenadores y bueno, y quería justamente que quedara algo reflejado en un libro.
Bueno, a mí me pasó cuando estaba mirando, que todavía no lo leí el libro, pero vi algunas reseñas y algunos comentarios, y cuando me pongo a pensar en un país tan futbolero como el nuestro, que haya un libro donde reúna anécdotas de los técnicos, dije, bueno, pero ahí me cayó la ficha, digo, pero esto es un vacío, yo no conozco algo parecido que... Y me llamó la atención de pensarlo en ese momento, digo, qué raro, ¿no? O sea, y un poco descubriste eso también en el proceso de...
Sí, de sí, me pasó con el del básquetbol, por ejemplo, también, con el anterior. Sí. Como si vos, sí, ha habido un vacío. No hay libros de básquetbol.
No hay.
De hecho, mirá, el otro día fue un amigo a verme a casa o a buscar el libro, porque van a armar una biblioteca en un club de básquetbol y quiere libros específicamente de básquetbol.
Claro.
Y es muy difícil conseguir porque no hay.
Y además pasa algo que tampoco se anima mucho las editoriales, porque bueno, es un tema de ventas, ¿no? O sea, básicamente sí. Dicen, sí, está bueno, pero...
Capaz que va dirigido a un nicho de público.
Claro, sí.
Que...
claro, porque el mercado ya de por sí es chico, entonces claro. Bueno, está como muy atomizado por el fútbol.
Claro.
Y incluso... lo que pasa dentro del fútbol también, que hay como temáticas que están bastante exploradas y otras que no tanto.
Claro.
Entonces están como esos vacíos que lo que decía Álvaro, ¿no? Que viene como ahí a cubrir.
Sí, de los entrenadores no había nada. Y creo que tienen un rico mundo historial, anécdotas, cosas como para explorar.
No,
y fue ahí donde me metí.
No, y estoy pensando en lugares más informales, o cuando nos vamos a ponemos, que historias de técnicos hay un montón.
Sí.
A lo que voy, historia, cuando vas a una comida o vas a haces cancha, sí, haces vestuario y te enterás siempre de alguna anécdota seguro.
Sí, sí.
¿Cómo fue el proceso tuyo para...? Porque todo eso lo vivís en el momento del periodo, pero capaz que no lo anotás, no lo sistematizás, hasta te olvidás después. ¿Cómo fue ese proceso de reconstruir eso? ¿Cuáles son tus fuentes, digamos?
No, el tema es que yo tengo, justamente, que es uno de los grandes problemas de discusión en casa. Yo tengo un dormitorio donde tengo un archivo tremendo, ¿viste?
Claro.
Entonces, o sea, es como un trabajo de hormiga, de recopilación de diarios viejos, de cosas, de apuntes, de una cantidad de cosas, de vivencias mías propias, sí, que apuntás de repente al ir a cubrir un entrenamiento y lo anotás en una hojita. Claro, y lo guardaste ahí porque sabés que en algún momento eso lo vas a usar.
Siempre hay que guardar todo.
Sí, mirá, fíjate, a mí me tocó cubrir los años del quinquenio de Peñarol para el diario. Sí. Yo iba a los entrenamientos, todo, y entonces imagínate, o sea, tenía infinidad de anécdotas, de cosas que yo había visto en los entrenamientos, ¿viste?
Y yo, claro. ¿Pasabas y lo escribías?
Guardaba, lo escribía en hojita, en cosas, ¿viste? Y quedaba ahí, todo tirado en ese cuarto ahí, y hasta que llegó el momento en que me proponen hacer ese libro, y yo me encontré con que tenía un material, ¿viste?
Ya estaba.
Claro, ¿viste? Que no es que lo tenés escrito, pero que te ayuda a recordar hechos, cosas, y que desde el punto de vista anecdótico, folclórico, es un material riquísimo.
No, y hay una cosa que estás trayendo que, perdón, sí. O sea, te corté.
No, dale.
No, que está igual el consejo, que yo no sé si hoy en día se sigue haciendo, pero los que estudian periodismo, uno de los primeros consejos que te dicen, estaría bueno, usted es joven periodista, que todo aquello que se le ocurre vaya armando un archivo. Que la vieja usanza era archivo en papel, en carpeta, nada en la web, nada en la... Y nada, me está trayendo como ese,
sí,
esa bajada de línea de lo material.
Sí, totalmente, totalmente, de diario. A mí me dijeron justamente dos cosas, dos, tres o cuatro, cuando empecé, que eran esas. Una, lo primero que me quedó fue, loco, lee mucho, lee, mirá estilos de gente que escribe, mirá cómo escriben. Lee, porque eso te va a nutrir. Después, obviamente, el ser ordenado en el trabajo, el ser prolijo y ordenado, el tener archivo y tener agenda, ¿viste? Porque por ahí hoy muchos no tienen agenda, porque es como, sí, se lo pido el teléfono, fulano si lo tiene, y tal, o lo tienen en el celular, o lo tenés en el celular, pero no es lo mismo. Porque se te rompe el celular y ¿qué haces?
Sí.
¿Viste? Entonces, claro, marchás. Y yo provengo justamente de esa escuela. De por ahí ir a la feria y comprar diario viejo. Me encanta mirar diarios viejos, pero me encanta mirar diario viejo. Es algo, viste, que me apasiona, viste. Y leer esos diarios viejos, viste, de antes, es algo que para mí es espectacular.
Y hay gente que no lo comprende eso, viste. Esa pasión.
Claro. Y ahí es donde vos encontrás material que vos decís, esto es tremenda historia, ¿viste? Como para rescatarla y traerla del pasado.
A mí lo que me interesa, Jorge, preguntarte es, vos lógicamente arrancás, ¿no?, con la idea, y después hay, me imagino, una lista inicial, ¿no?, de cuántos entrenadores, y cómo vas puliéndola y bajo qué criterios, ¿no? Vas como descartando alguno, que me imagino que no por falta de méritos, sino que los que son al final son 11, ¿no? Son
21.
No, 21.
Si mal no recuerdo. 21. Sí.
21.
Sí, claro. Sí. La, obviamente es como vos decís, o sea, vos elaborás una lista que por ahí es enorme.
Pero en este caso capaz que eran 50.
Claro, y después vas puliéndose o se va decantando. En algunos casos es porque la historia no da.
Claro. No es tan rica como otras.
Claro, porque el protagonista no da. En otros, por ejemplo, por ahí hay gente que me dice, pero no pusiste, por decirte algo, ¿no?, a Tavares o al profesor Ricardo de León. Y bueno, y yo ahí lo que hice fue, yo hice justamente un libro de la era de Tavares, y del profesor de León ya se escribió.
Claro.
Ya hay un libro. Entonces, como que me pareció volver a escribir eso. O el Pulpa Chamé.
Claro, te iba a decir eso, el extra que se robó la película.
Que era un personaje también,
claro,
para escribir.
Claro.
Pero ya se escribió. Entonces, ¿qué voy a volver a sobre lo mismo?
Claro.
Entonces traté de buscar en otros entrenadores que por ahí tuvieran de pronto un perfil parecido, y hasta que no fueran tan renombrados.
A mí me enganchó en esa reseña que hay de la editorial cuando dice el entrenador que fue a buscar a Juan Ramón Carrasco con una cuchilla carnicera. Ahí ya eso hizo que yo quiera este libro.
Sí, claro.
Porque ya con eso me
¿Ves? Ahí voy a lo que decía Álvaro, porque esa historia sale escrita en La República. La escribió el Picaflor. ¿Se acuerdan del Picaflor?
Sí,
que
sí.
Era el personaje que hacía Ricardo. Y justamente cuenta lo que sucedió en una asamblea de la gremial de entrenadores.
Picante,
y yo, si no tenía ese recorte, claro, del diario, obviamente que
pasó desaparecida.
Claro, exactamente. Gualberto es un personaje que yo quería dejar reflejado en un libro, ¿viste? O Mario Patrón, el floridense,
claro.
Mario Patrón.
Sí, sí.
Que son tipo laburantes de toda la vida, ¿viste? Esos técnicos.
¿Viste? Sí, claro.
Claro, que
del
nunca...
oficio, el tipo que
exacto.
está totalmente
aparte lo que, ha, lo que ha cambiado la escuela entrenadora, porque a veces vos ves en Twitter, ¿no? que se hace como un consumo irónico, que hay gente que dice, ah, Juancito Tejera o el Tola Antunes, ¿no? Como eso de entrenadora que no, sí. que no hay más de eso, ¿no? Y ahora es no un perfil súper profesional y analítico y como que miran a Guardiola y a Jürgen Klopp y no sé qué, pero como que todo ese boliche, ¿no? De esa cosa está pero, en extinción, o sea, vos, de alguna manera estás trayendo acá un...
Claro, pero vos fíjate que Gualberto en la época que entrenaba Rentista, y yo lo cuento ahí, me lo contó Wilson Varela, que era dirigido por él, Rentista no tenía plata para alquilar el Fosa porque alquilaba, y no le abrían la cancha. Y Gualberto iba por atrás y le decía a los jugadores, muchachos, hay que saltar el muro. porque hoy es jueves y tenemos que hacer fútbol. Y los jugadores decían, pero ¿cómo? Sí, hay que saltar el muro porque hay que hacer fútbol.
Claro.
Entonces, imagínate hoy los jugadores saltando el muro, claro, ¿viste? Y en esa época era así.
Y, no, y el que no salta el muro no es titular.
Y hay un gladiador Rivas también ahí que.
Ah, sí.
La paga
sí,
Rivas, sí. Me imagino que tuviste que recortar. Tuviste que seleccionar historia, ¿no?
Sí, Rivas sí, porque aparte con Julio hablé, ah, ¿sí? Porque a mí con Julio me interesaba agarrar toda esa parte de que él vio uno de los retos a duelo de su abuelo.
Claro.
Y lo llevaron a despedirse de su abuelo. O sea, y cómo en él debe haber influido. Yo dije, acá tiene que haber algo de la personalidad, de la característica de Rivas que tiene que haber marcado esto.
Claro, por supuesto.
Que,
claro.
Que es el honor, que es.
Sí, sí. Aparte hay cuestiones. Como una presencia muy marcada de él resaltar, ¿no? De estar en guerra, de sí, los gladiadores, sí, de, ¿no? Sí, de cuestión sí, militar. Sí. Está sí, presente sí. Por bueno, del vínculo.
Claro, entonces fíjate que el abuelo de él se debate, entre otros, se debatió con Seregni. Y, claro. Y a Julio lo llevan a despedirse el abuelo, que dice que lo bañaban y lo afeitaban porque podía morir en
el. Ese fue el último duelo que hubo en Uruguay, ¿no?
Sí, creo claro. que sí, si sí. no recuerdo.
Sí.
Y bueno, y entonces tenía que ir a despedirse el abuelo, porque no sabía si lo iban a volver a ver.
No, muy fuerte.
Entonces, claro, vos decís, fíjate que este tipo vivió una experiencia de esas características. O sea, que para muchos, o para nosotros, lo llegué a hablar con él, sí, él me contó todo eso. Me contó wow. todo eso, que era chico, que lo vivió, que lo tiene presente, y que obviamente es como algo que.
Bueno, el libro de cabecera de él es El Arte de la Guerra.
Claro, ahí hay una anécdota espectacular de Julio cuando están presos después de aquel sí, partido clásico, que la contó el Tato Martín García, incluso. Que bueno, en un momento había un guardia que cuidaba ahí donde estaban los jugadores, ¿no? Y había un teléfono. Entonces el guardia en un momento dice que bajó a buscar cigarros o algo de eso y el teléfono empezó a sonar. A sonar. Dice que fue Julio a atender y agarró el teléfono y empezó: ¿quién es? No saben que estamos en guerra. Estamos peleados contra el mundo. ¿Quién está molestando acá? Que esto, que el otro, no sé qué. Y entonces dice que de repente se siente un silencio y empezó: bueno, sí, 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 sí. Sí, comisario, está bien. Sí, sí, disculpe.
No.
Claro, era el comisario, ¿viste? Que había llamado al guardia.
No, lo de arriba.
Sí, no, Rivas es otro personaje.
Y ahí veo también, por ejemplo.
Hay un vacío de un libro de Rivas, sí. Sin duda.
Ah, sí.
Sí, sí.
Ah, probable.
Sí, sí, claro. Ahí sí.
Se está construyendo por lo que veo. Pasarela también veo ahí, que por lo menos a mí me parece interesante lo que fue. Yo me acuerdo Pasarela, selección y todo lo que se generaba de rumores, ¿no?
¿Vos cubrías ahí la selección en ese momento?
Yo la cubro a posteriori de la era pasada. Me acuerdo haber ido a hacer una nota a la Posta del Lago, porque Uruguay estaba
sí.
ahí,
sí.
en la Posta del Lago, y yo heredé lo posterior, que es cuando arranca Púa y había todo lonas alrededor de la Posta del Lago,
sí.
y salían desde adentro patrulleros o propia gente de la UF a buscarte para impedirte que vieras el entrenamiento. Y te amenazaban hasta con llevarte preso los policías.
Otra época, porque, claramente.
Claro, porque vos querías ir a ver el esa época fue una guerra para tratar de descifrar el equipo, buscar el equipo, ver el equipo. O sea, era una lucha, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, que ha cambiado tanto, ¿viste? Que hoy no entras al entrenamiento. Claro. Directamente no entras.
Claro. No.
Y antes vos ibas a los entrenamientos.
¿viste? Yo, y se daba más el intercambio informal y generaba vos, un vínculo con los jugadores, con los técnicos.
Vos, a mí me pasó, de Fossati era el técnico de la selección, o el propio Tavares, de llamarlo por teléfono a la casa.
Che, no puedo ir.
Claro. Para intercambio, para pedir información, o el propio Gregorio Pérez en esa etapa. O sea, sí, vos volvías o no ibas al entrenamiento y lo llamabas por teléfono a las 6, 7 de la tarde. Gregorio, ¿cómo anda? Mire, no pude ir a la práctica. ¿Qué hicieron hoy? Papá, ¿algún lesionado? Papá. Lo habitual y lo normal. Hoy, viste, es impensado, viste. O sea, tenés que anotarte con uno que te empieza, viste, a hacer 200 piruetas. Para después decirte que la nota no te la dan.
Porque, claro, claro. Porque no, es la realidad, sí, después, ¿viste? Va, claro. Después va. O habla con el secretario de prensa.
Sí, no, es que ese es el secretario de prensa con el que te tenés que anotar. Que te hace 200 piruetas para decirte que la nota no te la dan. O sea, viste. Yo estuve un. Bueno, no voy a nombrar el cuadro. Estuve un mes para hacer una nota en un equipo. Un mes. No. Y en ese mes cambié de nombre 5 veces.
Porque ya era cualquier.
Claro. Arranqué con un jugador.
Sí, claro.
Seguí con un entrenador. Y después seguí con un ayudante del entrenador y con una persona institucional que no tenía nada que ver con el tema del entrenador. Y no tuve suerte. Entonces, viste, ya está. Viste cuando decís, ya está.
Te gané cansancio.
Ya está. Determiné haciendo una nota al pibe Julio César Jiménez. Al pibe de oro.
Ah,
sí. Para Túnez.
Sí, sí.
¿Entendés?
Claro. Y después lo otro que me parece es que este tipo de libros o que hablan de. Tiene que ver con el periodismo deportivo, pero tiene que ver con el rescate de historias. Y le das como un. Lo mismo que en el blog. Tiene un tinte historia universal, entre comillas, pero sí como mucho más vinculado a lo humano y a desidealizar determinados espacios. Que es un poco de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, vamos a dejarnos tanto, de tanto color y tanta intermediación para algunas cosas cuando se pierde un poco lo.
Claro.
El métier, me parece, o la materia prima de que vos querés hablar de fútbol y ver y generar como una discusión sobre o cómo juegan. O cómo, yo siento como que hay más espacio para este tipo de cosas. O por lo menos, yo sé, yo sigo bastante las historias que estás haciendo desde el blog y, bueno, compañero Seba también que hace historias de ese estilo. ¿Cómo perciben, y esto es una pregunta para los dos, cómo perciben, sí, el espacio uruguayo para ese tipo de productos como este?
¿Se iba?
No, yo en realidad estaba acá el entrevistado, no, Jorge. Está bien, yo de parte de él, lo que sí, yo incluso antes de conocerlo personalmente y demás, por cuestiones de estar medio en el mismo ámbito, yo leí el Son Cosas del Fútbol hace bastante tiempo y lo que sí él viene haciendo hace tiempo es como ese rescate, ¿no? De historias que por ahí son mínimas o son. Eso que hablábamos hoy en la columna anterior, ¿no? De por ahí
poner el foco,
cambiar el o sea, un ángulo diferente de cosas de las que ya se ha hablado bastante o cosas que por ahí pasaron desapercibidas, tapadas por otra más grande, ¿no?
Sí.
Entonces, yo sí veo que, por supuesto, hay tal vez más espacio para que gente como Jorge o como otra gente que hace cosas tenga la posibilidad de contarlo, porque lo que decía él, de pasar de un recorte que había guardado una sección del diario La República hace 30 años, vos al plasmarlo en un libro, ya primero lo estás dejando como para que trascienda y lo estás acercando a un montón de gente, porque la gente el diario lo usa para prender la estufa, no lo usa para.
Y como autor te debe pasar. Esta historia ya era fue conocida en su momento.
Claro,
o sea,
y
la
después
significación que tiene.
Es tomar, vos podés tomar un recortecito así y escribir una historia porque le vas a encontrar un montón de cosas laterales que es lo que él trabaja, ¿no? Y eso está. Creo que hay como un espacio medio creciente, capaz que no es súper protagónico, ¿no? Pero
sí,
no sé cómo lo ves vos.
Sí, yo para mí es un lindo desafío para las nuevas generaciones, justamente. El tratar de buscar por ese lado, de buscar historias, de buscar situaciones, de buscar hechos, de buscar lo que muchas veces llamamos la nota distinta.
Claro.
Y no quedarse en eso, ¿viste? Ya tenés el ejercicio, ¿no? Yo voy a un entrenamiento y a mí a ver cómo lo puedo llamar, porque me van a ver y me van a decir, oh, perdona que te venga. Pero me jode que me vengan a hablar los periodistas. Viste que los periodistas van al entrenamiento y empiezan a hablar entre ellos, Juan, viste. Prefiero irme solo a un lugar.
Te vas por un lado y a sacar pique del entrenamiento.
Porque ¿verdad? Quiero escuchar lo que
está laburando, digamos.
Quiero escuchar lo que dice el técnico, quiero escuchar lo que dicen los jugadores y mirar todo alrededor.
Claro.
En lo mismo en un partido. Yo no me limito solo a lo que pasa en la cancha, sino que miro un montón de cosas que pasan alrededor. Y a mí, por ejemplo, cuando termina el primer tiempo, me gusta mirar cómo se va el técnico y cómo se va el equipo. ¿Viste? Y por ahí. Y
dice
por
bastante,
ahí
dice claro,
es algo que por ahí el común de la gente no mira eso.
Claro.
O sea, que está pensando en otra cosa. O sea,
claro.
Si estás en tu casa viendo el partido y decís, bueno, voy a calentar la comida.
Claro, claro, ¿viste? Entonces me gusta ir a otro tipo de detalles que me pueden dar justamente la nota.
Claro.
¿Viste? Esos son los detalles que me pueden dar la nota. Y después, obviamente, está, como decía, o sea, yo ponele de una historia de pronto que es chiquita, cortita, vos después le entras a meter cosas laterales, porque ahí entras a hablar o con los jugadores que dirigió ese técnico,
claro.
¿Entendés? O sea, me pasó con Undino Viera. Yo Undino claro. Viera nunca lo vi trabajar por razones obvias de edad, pero sí encontré y rescaté gente que lo tuvo como entrenador y que me contó claro. características de él. ¿Viste? Entonces, claro.
Y ahí ya se construye, es una historia
ahí,
por sí misma.
Claro, y ahí empezás a construir. Y no lo cuento yo, lo cuentan quienes lo vivieron.
Claro,
con
después
él.
El desafío es como entretejer
sí.
Varias cosas, ¿no? Que van como en la misma
exacto,
en el mismo sentido.
Exacto.
Dieguito Varela creo que tenía una pregunta
sí.
en la vuelta.
Jorge, te quería preguntar si de alguna forma en el mundo de los entrenadores es más fácil encontrar todavía como estas cuestiones, estas historias, esta cercanía que vos recién nos comentabas. Dado este, creo que yo, proceso mundial, ¿no? De alejamiento del futbolista, ya no solo con el periodista, con la gente, con la vida cotidiana en claro. general, con lo mundano directamente. ¿El entrenador, por lo pronto en Uruguay, mantiene un poquito más esa cercanía que te permite a vos como periodista hacer eso?
El entrenador del equipo chico en desarrollo, sí. Que vos lo podés llamar o podés ir al entrenamiento e ir a hablar con él, esperarlo que termine el entrenamiento y podés hablar con él. Ya te digo, para los otros vos tenés que anotarte en una lista y ver si tenés suerte. A veces se abren ventanas, a veces no sé en qué va.
Y que a veces no tiene que ver con la personalidad del técnico.
No.
Porque es el mismo técnico que vos lo entrevistabas cuando estaba en el cuadro chico.
Exacto.
Pasa un poco de grande.
Lo
domino.
Lo han declarado los propios entrenadores.
Claro.
Muchos lo hicieron público al decir que, bueno, que después con el tiempo se dieron cuenta que, bueno, que como que les dolió, que había sido un error, ese alejamiento. Claro. Pero bueno, son las normas que marca
la institución.
Sí, no sé, la institución, la Secretaría de Prensa, no sé cómo es la verdad. No me. Pero ahí está justamente uno de los retos para nosotros los periodistas, ¿no? El buscar más allá de todas las trabas que te puedan poner. De todas. De todas las. Porque te las van a poner. En un momento yo pretendía hacer la nota de un futbolista que había pasado para un equipo grande, que había tenido una dificultad de salud. Y quería que él me contara brevemente cómo había sido el vivir ese proceso. Y bueno, y le escribí a un par de personas y me hicieron cri-cri, ¿no? O sea, ni me contestaron. Claro, ¿viste? Pero la nota la hice igual. La nota la hice igual. Porque hablé con uno, con otro, empecé a rascar, a buscar y la hice igual. Y después se la mandé a estas personas, la nota.
Bueno, eso
¿y ahí qué pasó?
No, nada.
¿No hubo respuesta después? ¿O?
No, nada. Pero me gustó mandársela.
Está bien.
Ahí está un poco el juego periodístico también de decir, bueno, estas historias se va a contar.
Sí,
¿vos
claro,
querés que
claro.
esté tu mirada o la hacemos sin la tuya? Y bueno.
Exacto.
No, y después lo otro que esto mismo estás colocando tiene que ver con cierta forma de ejercer y concebir el periodismo deportivo buscando el dato, buscando la información. Y que me parece que eso rompe con algunas lógicas, en algunos casos dominantes, que son, bueno, yo tengo la nota, consigo la nota con el entrenador, es la declaración del entrenador, ya está, ya alcanzó. Consigo la nota con el jugador, ya está, ya alcanzó. Y en realidad me parece que esa capacidad de generarla igual, o ponerle datos, información y hablar con otro lateral para ver cómo viene la mano, le da como otra solidez periodística, me parece que de otra calidad. y que hace al ejercicio periodístico.
No, y en claro. un momento en el que además hay, como es, vos decías, ciertas dinámicas, ¿no? Que son la de el clic fácil claro. y buscar este. Vos ves de repente hilos de Twitter. Que hay gente que los labura y busca información y demás, y gente que los chorea directamente, ¿no? Sí, y hay dentro de eso también gente que ejerce de determinada manera, ¿no? Buscando que por ahí, para escribir una nota, te lleva muchísimo más tiempo. Lo que decía Jorge, ¿no? Decía hablar con uno, con otro, y capaz que claro. de una charla que tenés de una hora con una persona sacaste dos líneas, pero bueno, vos el tiempo. Grabaste, desgrabaste, sacaste cosas, dijiste esto sí, esto no, como para contar una historia, para retratar a un protagonista. Y no mucha gente está dispuesta a hacerlo eso, ¿no? Por lo que conlleva en, claro. en tiempo de trabajo.
Ah, sí, te lleva. Te lleva claro. porque. Claro, te lleva porque es más fácil ir directamente al protagonista y hacer la nota.
Claro, que termina siendo un poco el cassette, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
muchas veces es como una.
Claro,
un
pero,
formato
que, claro, sí. pero vos fíjate, mira, a mí me pasó. Yo conté una historia de la hermandad de Agustín Canovio y Giovanni González,
sí.
que después fueron tremenda dupla en Peñarol. Y yo no hablé con ninguno de los dos.
Claro.
La hablé con su entorno familiar, que fueron los que me contaron justamente toda la historia. De cómo se conocieron, los vínculos entre los padres, papá, que se criaron de chiquito, que hacían esto, lo otro. O sea, no fue necesario que yo hablara con los jugadores para contar la historia.
Claro, se puede perfectamente, o sea que es como algo sí. A resaltar como ejercicio periodístico que, sí. que nada, que se puede hacer. Que...
Sí, es un desafío, es un reto, te va a costar más laburo, claro. pero está bueno que las nuevas generaciones como ejercicio lo puedan adquirir.
No, y aparte después hay gente, tal vez poca, que lo lee y lo aprecia. O sea, sí. hay un
bueno, eso
porcentaje
es lo...
de la gente que dice, che, acá esto es diferente a lo que hay.
¿No? Hay algo que justamente te quería preguntar de cómo viene la resonancia, porque lo veo en las redes sociales, pero muchas de las historias que están publicadas en el blog han tenido un impacto brutal. Yo por lo menos he visto 3 o 4 que han tenido una resonancia contundente.
Sí,
pero más allá de esa, en general, ¿cómo venís con ese laburo del blog, ¿no? Que,
sí, a mí me sorprendió lo del blog, ¿sabes? O sea, no esperaba que tuviera esa resonancia. No, fue como que, pa. Porque estaba, viste, vos, yo lo arranqué como, digamos, como un hobby así para escribir y entregar algo a amigos en la época de la pandemia.
Sí.
Dije, estaba a ver de dónde yo puedo aportar mi granito de arena para sacar a la gente 5 minutos de distracción. En un momento donde había mucha incertidumbre, muchos temores, porque
¿viste? Sí, claro, sí.
Venía noticia a todos lados que murieron tantas personas.
No, noticias fatales, claro.
¿Viste? Y la gente estaba todo el día con el informativo, era una metralleta, ¿viste?
Sí.
Y dije, voy a empezar a escribir cosas, ¿viste? Historias, cosas. Muchas empezaron de manera risueña, con cosas anecdóticas. Cosas. Y bueno, después fue disparando también para el lado humano y todo eso, y pa, me sorprendió. Sí. Por ejemplo. Me sorprendió todo lo que se generó, por decirte un caso, con este chico, Lenny, un chiquito que perdió la vista a los 3 años, que fue increíble, ¿viste? Toda una movida que se generó para ayudarlo, para colaborar con él.
Sí, y después la otra, la del muchacho de la selección de amputados, que se llama...
Sí, también.
Se llama Pablo García, puede ser, igual
sí,
que
sí, exactamente.
Ahí va.
Exactamente.
Esa también tuvo mucha repercusión.
La del que le pegaron las 14 puñaladas.
Ahí va.
En la pierna, sí. Sí, sí. Sí. Vos sabés que yo esa historia hacía tiempo que la tenía guardada porque yo la quería publicar en un libro. Porque me pasó que con esto del blog mucha gente me empezó a insistir con que publicara un blog con las historias del libro. ¿Viste? Y bueno, en un momento, hablando con uno, con otro papá, dije, bueno, está, por ahí sí puede ser, pero ¿a quién le vas a vender un libro con
toda... historia ya publicada?
Claro, viste, entonces que me tengo que tener 3 o 4 claro. que, viste, que no hayan salido. Y me encontré en el camino con esta, que para mí era muy potente, viste, muy potente. Y bueno, y está, y llegó un momento en el que entendí que la tenía que publicar.
Claro.
Porque aparte el propio Pablo, claro, él vio que empezó a salir compañeros de él o compañeras claro. de él y me escribió, viste, y bueno, y lo mío para cuándo, y ta.
Claro.
Y era como, viste, como.
No, y hay un detalle que tiene que ver con los dos casos, por ejemplo, está diciendo, es armar la historia y hacerla lo más completa posible, completa, entre comillas, porque... Pero eso le da como un carácter al que la lee, un tiempo de concentración, un tiempo de empatía, un tiempo por... que es necesario tenerlo, porque no es algo que se va en 30 segundos.
El tratamiento que hace Jorge, aparte, en ningún momento cae en la ni en la compasión, ni en el morbo, ni en nada. O sea, son historias de gente como cualquiera de nosotros. O sea, narradas y enfocadas en dos cosas, no sé qué puede ser, el deporte y una historia de vida y superación. O sea, y con el respeto. O sea, y eso que vos decías, me dejaste pensando, y vos decías, bueno, me sorprendió lo del blog. Y al final, uno siempre termina volviendo a esa idea tan básica de que, digamos, a las personas les gusta que le cuenten historia. O sea, y ahí, cuando uno encuentra o logra conectar con las personas que pueden interesarse en determinado tipo de historia, pasan estas cosas. O sea, que tal vez sean pocas o no, depende de los sueños que uno tenga de masividad o no, pero bueno, generalmente te terminás sorprendiendo gratamente. O sea,
sí,
como lo que te pasó a vos.
Claro, sí, que no necesariamente tenés que trabajar en un supermedio para que te lean.
No, eso es otra de las enseñanzas del blog, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Yo al inicio pensé, esto, ¿quién me va a leer? ¿Viste? O sea.
Amigos.
No, y aparte vos ahí en ese momento en Twitter estabas muy, muy incipiente.
No, yo no tenía ni idea. O sea, y aparte, a ver, encontré en el camino gente que me ayudó en eso, porque yo no tenía ni idea. Como digo, sé darle la flechita, ¿viste? Eso que le da la. Tocá la flechita y se te forma el redondito y dice agregar a tu historia. No sé. Y a mí me ponen ahí, yo toco la flechita y agrego.
Dígame, ¿dónde es que gusta?
No, y aparte que te has encontrado
muy
con
rudimentario,
eso.
¿Viste?
Que había como gente que te estaba esperando en Twitter. Porque era algo, mirá, apareció Señor Aranza en Twitter. Empezó a sumar seguidores.
Sí, sí. No, y yo tengo otra costumbre, no sé cómo llamarle. Que yo agradezco, viste, a los que me escriben. El otro día me lo preguntaban en una radio de Colonia y yo le decía que yo me ponía en el lugar del que se toma la molestia de por ahí encender la computadora, agarrar el teléfono y mandarte un mensaje, viste.
Sí, claro, eso no hay que perderlo nunca.
Claro, viste, entonces yo tengo que ser agradecido, viste. Y yo le. Y está, después obviamente hay mensajes de gente, viste, que te tira el puñal o que te dice. No, eso no los contesto. Claro. O sea, directamente los dejo pasar.
Sí, sí.
Lo ignoro. No estoy para entrar.
Hay que aprovechar las cosas buenas de las redes y las otras dejarlas.
Para entrar en discusiones, viste, esas que hay, que dos por tres a veces veo ahí que se pelearon por Twitter. No, viste.
Terminás saliendo en TV Show, capaz.
Y mirá, me quedé con una cosa de lo que contabas anteriormente, que era lo del respeto. Y yo parto justamente desde ahí. Yo muchas veces. A la persona que yo voy a entrevistar, en muchos casos sé que es un tema sensible y es removerle cosas.
Claro.
Mirá que muchas personas se han puesto a llorar cuando le pregunté, recordando justamente ese hecho, ¿viste? Claro. Y muchas veces yo le digo, mirá, disculpa que te pregunte y te lo pregunto desde mi ignorancia, porque en realidad lo tengo que asumir, o sea... entre comillas, yo soy un ignorante en cuanto a saber lo que puede llegar a vivir una persona, ignorante porque lo desconozco, ¿no? Que le comunican que le van a amputar una pierna. O sea,
sí, claro. Y para poder contarlo, tiene que por ahí ir a,
claro,
a preguntar.
Exactamente. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué sentiste? ¿Si fue doloroso? ¿Si te dolió? Porque también me interesa. Que la gente pueda saber eso también, ¿no?
Jorge, nos tenemos que ir porque se viene el empalme.
Con el informativo. Pará, el libro está en todas las librerías, lo van a ver.
La culpa la tiene el técnico.
Cómprenlo.
Y bueno, biche también el blog.
Ya lo compraremos nosotros también. Jorge, gracias.
Bueno,
gracias.
Por favor, ustedes por la invitación. Muy amables.
Vamos. Y nos vamos.
Ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.